Las 9 menos cuarto de la mañana. Bueno, recién estaba recibiendo otro mensajito, ¿no? Con el tema de los días y de las efemérides. Ya les cuento en un ratito. Ahora vamos a hablar con Carlos Iriarte, él es museólogo. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
Hola, buen día, Rosana, buen día a la audiencia.
Bueno, bienvenido, feliz día
Muchas gracias.
de los museos. Y vos sabés que estábamos hablando recién con alusión, con reseña, y me parece que es merecido el destaque acerca de la profesión y del cuidado de los museos, en una ciudad como esta sobre todo, pero además, no sé, viste como que hay épocas, como que algunas carreras o profesiones toman cierto impulso y no sé si nos estamos ocupando del todo de la de ustedes, con la importancia que tiene, ¿no?
Sí.
¿Han cambiado los paradigmas de los museos en estos tiempos?
Totalmente, sí, por supuesto que sí. Primero, que, por ejemplo, esto de que vos me llames y te intereses porque hoy es el día de los museos, ya ha cambiado un poquito.
Ah,
El
bueno.
tema de nuestra profesión se está como jerarquizando, tenemos más jerarquía, digamos, dentro de
Sí.
nuestro mismo lugar de trabajo, se está conociendo más porque cada vez necesitamos más cuidar nuestro patrimonio, porque primero, tenemos que. Para cuidar lo que tenemos, tenemos que quererlo. Y para quererlo, tenemos que saber cuidarlo también.
Claro.
Entonces nosotros cumplimos un poquito ese rol, ¿no? En el museo.
Y
Somos los
también de
que
rescatar.
conservamos preventivamente, hacemos una limpieza y acondicionamiento de depósitos, de exhibiciones. Somos los que recibimos no solamente a la gente y los guiamos, sino que estamos capacitados para cuidar nuestro patrimonio.
Claro, que no es fácil, sobre todo cuando hay que conocer de las cosas, ¿no? Estos objetos, estos procesos históricos del cual venimos resultando, digamos, tiene como esos hitos. Yo recién estaba hablando de un mensajito que me había mandado mi amiga Marina
Sí.
y justamente hablaba de ciertas cosas seleccionadas. Y yo digo, imagínate que con el devenir y esta era un poco de lo descartable, como se está viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Que parece que todos vamos apurados. Que alguien tenga que ocuparse justamente de decir, no, esto lo rescatamos porque esto nos va a traer, nos va a ayudar a construir una historia a partir de este objeto, de este documento, de algún hecho, ¿no es cierto? Son un poco como los guardianes de esos bastiones.
Claro, incluso en nuestra ciudad, que es la ciudad histórica, y vos fíjate que los museos que tenemos generalmente son casas muy antiguas que a la vez dentro de esas casas antiguas se conservan colecciones, ¿sí? En el caso del Paniza, del Museo Paniza, el lugar más claro que nosotros conocemos de museo, porque no es solamente la colección de don Delio Paniza. Cuando visitamos ese museo, visitamos la casa más antigua de la ciudad, que tiene un estilo colonial español, que ya de por sí tiene 223 años. Entonces, eso equivale a que tenemos que primero empezar a cuidar la casa, porque si no cuidamos la casa, lo que está dentro tampoco se puede conservar. Así que ahí empezaríamos recién a ver el trabajo que realizamos nosotros. Por eso el museo estuvo en obras, va a seguir en obras, se puede seguir visitando, obviamente, pero tenemos que estar en total, digamos, concientización nosotros de que si hay una, sé, una gotera, tenemos que actuar enseguida, llamar a las personas que correspondan dentro del municipio, de arquitectura, de obras públicas. Ahí vienen las que están capacitados para hacer eso. Pero si, por ejemplo, tenemos un mueble que tiene como un aserrín debajo del piso, ya sabemos que ahí hay una bacteria que está atacando a ese mueble y tenemos que ahí sí intervenir nosotros porque tenemos el conocimiento para hacerlo. O sea que es
Claro.
un trabajo interdisciplinario el nuestro.
¿Y
El
en qué?
cuidado del patrimonio es un trabajo que hacemos entre todos. Y la gente cuando va también tiene que saber que va a un lugar que no puede tocar, porque si todos van a tocar lo que se conservó y que nosotros estamos tratando de cuidar, eso dentro de un tiempo va a haber gente que no lo va a poder ver porque se va a deteriorar más.
Claro, por supuesto. Y mucho más también, vos decías, esta ciudad es importante por el legado histórico, pero a la vez estamos a la vera, a la orilla de un río, digamos,
Sí.
donde obviamente hay cuestiones y factores ambientales que por allí atentan contra la conservación de algunas cosas.
Sí, por ejemplo, lo que es tela o lo que son cuadros, nosotros permanentemente tenemos el museo casi cerrado porque, por ejemplo, los rayos ultravioletas son mucho más dañinos que la luz artificial. Entonces, cuando se entra al museo, generalmente está todo cerrado y apagado, no porque no querramos atender a la gente, simplemente porque eso se llama conservación preventiva.
Claro, me han preguntado eso, ¿por qué estaba todo cerrado, que no se veía para adentro?
Se trata de cerrar, porque los vidrios de la casa, por ejemplo, no tienen algo que contenga la luz natural, porque todavía no se la ha podido conseguir, que son filtros.
Ajá.
Entonces, los rayos ultravioleta actúan muy rápido y el deterioro que tiene es acumulativo. O sea, que hay una. Ustedes van a ver que los muebles, por ejemplo, de tela, en cualquier caso, se va a deteriorar y va a perder el color. Eso empezaría a deteriorar un mueble. Entonces, claro, para evitar eso, incluso para que no entre humedad, porque tenemos una zona que hay mucha humedad, donde hay papel también, eso. Sí. Se va como abriendo y cerrando el papel cuando hay humedad, por hacerlo
sí,
muy brusco en
estos
comentarios.
Hacerlo.
Entonces también, para que no haya esa se dilata, digamos, el papel, hay que tratar de conservarlo y tratar de que entre la menor cantidad de humedad posible dentro de las casas. Es como en todos lados, pero imagínate que hay objetos que tienen más de 100 años.
Por supuesto.
Entonces, es como conservar. Para no intervenir hay que tratar de conservar. Se llama conservación preventiva. Después viene la intervención en el caso que se tenga que intervenir algún bien.
Claro.
Pero para evitarlo, primero es como todo. Nosotros tenemos que tomar remedios antes de enfermarnos. Bueno, algo parecido pasa con estos bienes que son tan antiguos.
Claro. Y además, también cumplir con el cometido de que la gente pueda disfrutar y conectar con esos testimonios, ¿verdad?
Claro, bueno, y después viene la parte cuando viene el visita, porque el trabajo nuevo, el nuestro, por ejemplo, del museólogo casi no se ve. Cuando nosotros sacamos algo que está por deteriorarse o que lo cambiamos para que no se deteriore, porque también tenemos que ir cambiando, por ejemplo, el tema abanicos. No todo se exhibe.
Claro.
Se van cambiando porque para que no se deterioren, uno va rotando a veces lo que sabe que puede llegar a deteriorarse.
Hemos conocido algunos escritores que se inspiran, que concurren a los museos, que investigan, que justamente utilizan los museos como fuente, ¿no?
Sí.
Para sus construcciones. Sí. ¿Ha pasado, pasa aquí, por ejemplo, en el Panisa?
Sí, en el Museo Panisa tenemos una hemeroteca, que es una colección de diarios que tiene más de 100 años, en los diarios Los Principios, por ejemplo, o La Juventud, que son de permanente consulta de escritores de nuestra ciudad y de gente que ha venido de otro lado, o estudiantes que hacen pasantías.
Uh-huh.
Eso se puede llegar a consultar con una autorización previa del director de cultura. Se autoriza. Y entonces nosotros le permitimos que vaya y entre a nuestro archivo para que pueda sacar los datos que esté necesitando. ¿Sí? El museo está abierto a toda la comunidad.
Claro.
No solamente van los visitantes, sino que, por ejemplo, hay un convenio que se está realizando con el Instituto Tobar García, donde las chicas de enseñanza que estudian en esa institución hacen sus prácticas y le toman examen dentro de los ámbitos del museo, donde participan los jardines, bueno, después va la gente, han ido la gente de arquitectura, donde han hecho trabajos, digamos, de dibujo, que se han expuesto. Hay mucha gente también, los que estudian turismo, los que estudian historia, va todos los que están estudiando y tienen que hacer prácticas, generalmente pasan por el museo y que tienen que ver obviamente con su profesión, ¿no?
Claro. ¿Y esto qué significa esto de historias controvertidas?
Bueno,
o esto de lo indecible.
Esto es lo que decidió el ICOM, ¿sí? El ICOM es el Consejo Internacional de Museos, que depende de UNESCO. Primero, que es desde el 18 de mayo del año 77. Este instituto, el ICOM, el Consejo Internacional, decide que sea el Día Internacional de Museos. ¿Por qué se celebra en la asamblea número 12 que realiza el ICOM en Moscú? Y bueno, y lo que primero quieren es poner una fecha como para tener una concientización del rol que cumple un museo dentro de una sociedad, ¿no? Y de ahí, cada año se toma un lema, o se decide en ese congreso un lema, ¿sí? El de este año se llama museos e historias controvertidas, decir lo indecible en los museos.
Claro.
Entonces invita como a los museos y a los actores sociales al apaciguamiento de historias traumáticas pasadas, gracias a la pluralidad de puntos de vista que en el museo se pueden expresar. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos contar cualquier historia dentro de del museo. Historias muy controvertidas, más que nada en Europa, que han tenido incluso holocaustos muy fuertes o guerras muy importantes. Y siempre hay un punto de vista que se toma y hay otro que queda sin contarse. Entonces, en este tema o lema del museo, nosotros podemos contar esas dos versiones de una historia que siempre hay, porque hay una historia que se escribe y otra que no se escribe, ¿sí? Entonces, el museo esta vuelta nos invita a que veamos desde todo punto de vista alguna historia que está contada de una forma y que nosotros no la podemos contar.
Claro.
Vamos a hacer un más clásico, por ejemplo, nosotros acá tuvimos un expresidente que estudió en el colegio, que fue el general Roca. Nosotros tenemos una versión de Roca en nuestra ciudad y en nuestro lugar, pero en otro lugar del país a Roca lo ven desde otro punto de vista. Entonces, en un lugar como el Museo Histórico del Colegio se podría contar con este lema historias que no podemos contar, ¿sí? O la otra historia de Roca que no se cuenta.
Claro.
¿Se entiende más o menos?
Sí, sí, sí.
Es un tema bastante
no.
complicado.
No, está muy bien.
¿Se entiende?
Sí, 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 clarísimo.
Entonces, el museo con este lema nos permite ser un poco el pacificador de esas historias complicadas.
Ah, por eso venía lo de pacificador.
Claro.
Bien. La verdad que es muy interesante, Carlos. ¿Hoy tienen preparado alguna actividad? Porque sabemos que para mañana sí.
Claro.
¿Hoy hay algo o simplemente estarán recibiendo a la gente como lo hacen diariamente?
Hoy la actividad que tienen los museos municipales, que es lo que habíamos hablado con los directores, era como que los museos están en obra. Preparar nosotros también una exposición especial para esta ocasión se hacía un poco bastante complicado, ¿sí?
Claro.
Porque entonces decimos unirnos a las actividades que van a tener a través de la carrera de museología, de las jornadas que se van a realizar mañana, pero esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, vamos a recibirlos a ustedes en otro programa a la tarde.
Así
y va a haber
es.
Como una radio abierta donde van a ir todos los que trabajan en museos y vamos a poder contar lo que hacemos. Eso es más o menos lo que se planificó para hoy con el director de Cultura.
Gracias.
Y nos pareció importante porque nosotros nos estamos incluso en el Museo Panizza preparando para el año que viene, porque esta casa, como yo te contaba, el Museo Panizza va a cumplir 40 años de abierto al público.
Claro.
Así que estamos poniendo todas nuestras energías para ponerlo lindo, para ponerlo en condiciones y para poder festejar ya con todo el año que viene nuestros 40 años de abierto al público.
Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo y a la tarde entonces la gente de LT11 va a estar por allí compartiendo.
Yo les agradezco mucho que se hayan acordado de nosotros. Quiero saludar a todos los que trabajan en los museos y invitarlos también a que la gente de nuestra ciudad y toda la audiencia que tienen ustedes en la provincia y que nos venga a visitar, no solamente al Panizza, sino a los otros museos que hay en la ciudad. En el caso de los museos municipales, contarles que están abiertos todos los días de 9 a 12. Y por la tarde, según la estacionalidad, esto quiere decir si es invierno o verano, en este caso que estamos en otoño, casi invierno, la apertura es por la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde.
Bueno.
En ese horario los recibimos.
Hermoso horario. Muchas gracias,
no,
Carlos.
Gracias a ustedes. Que
Carlos
tengan un buen día.
Iriarte, él es museólogo, hablando del Día Internacional de los Museos. Y esto a lo que él refería, los recibimos a ustedes, tiene que ver con que una transmisión especial que va a tener la radio desde las 14, allí va a estar Fabián Galarraga transmitiendo en directo.